Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Acá desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son, que como siempre hacemos, bueno, pues dándole las gracias a todos nuestros televidentes, ya que nos están viendo a través de Facebook, nuestras redes sociales, Facebook o también YouTube, y por supuesto aquellos fieles oyentes de Radio Martí a través del radio, a través de la onda corta y la onda media. A todos muchísimas gracias por la sintonía, los que nos ven y los que nos escuchan. Bueno, en solamente minutos ya vamos a comenzar. Hoy tenemos el protagonista de esta tertulia, son la intervención del ministro de la Industria Alimentaria que hizo en la televisión cubana, en la Mesa Redonda. Primero fue Díaz-Canel con aquella entrevista, después vino ahora el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez. Imagínense usted que algunos de los titulares que recoge la prensa independiente cubana, por supuesto, 14 y medio dice: damos prioridad a la canasta básica, afirma ministro cubano de la industria alimentaria con humor negro. Otro titular, Diario de Cuba, dice: la industria alimentaria procesa hoy menos comida que en 2022, pero el gobierno culpa al embargo. Son algunas de las cuestiones que planteó este ministro, que de verdad que, hay que tener para pararse en televisión y justificar que el hambre en Cuba, increíble. Por otro lado, y esto es una nota que también, en mi opinión, causa tremendo impacto en la realidad cubana. La falta de materias primas deja más de 2.000 cubanos sin trabajo cada mes. Le llaman los interruptos, son los desempleados. Lo que pasa es que en Cuba hay un término, una terminología para cada cuestión. Y también otra nota de 14 y medio dice: el café y el frijol tiran la inflación hacia arriba en septiembre en Cuba. Cuando a veces uno lee estos titulares, uno dice, bueno, ¿y esto pasa? Sí, pasa en Cuba, estas cosas pasan en Cuba. Tenemos a Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, periodista independiente, uno de los tertulianos de esta noticia como son. Lo tenemos desde La Habana. Y también a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que como siempre lo presento, es el asiduo tertuliano de las noticias como son, de esta tertulia de los miércoles. Así que con ellos dos, a tertulia precisamente.
Tertulia. Las noticias como son.
Jorge Enrique Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos.
Buenas tardes, Amado y Reinaldo. Un saludo para los dos acá desde Centro Habana. No puedo decir de La Habana porque Reinaldo también es acá de La Habana.
Bueno, pero fíjese, Reinaldo está en el Vedado. Cuidado, Reinaldo es de la parte alta de La Habana, el Vedado. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
Déjeme rectificarle, donde yo vivo es el Nuevo Vedado.
Ah,
es
Nuevo
más
Vedado.
Alto todavía.
Más alto todavía, sí señor, Nuevo Vedado.
Como dicen algunas personas que dicen que yo vivo en un penthouse de una zona ministerial.
Mire para eso, mire. Pero en un edificio yugoslavo, ¿no?
Sí, me acuerdo de mi cobrigada donde me metí 5 años trabajando para ser jefe.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a la primera nota después de saludarlos a ustedes dos. Dice, esta nota la voy a leer de 14 y medio. Creo que el culpable de esta nota es Reinaldo Escobar. Dice, todo está mal en Cuba, pero podría ser peor. Es aproximadamente lo que dijo Manuel Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, este martes en un brillante paso por el programa Mesa Redonda, donde repasó con detalle el sistemático hundimiento de las previsiones para este año, para acabar animando a quien lo escuchara. Imagínese usted, habría que sacar la cuenta de cómo estuviéramos si el gobierno no hubiera hecho la cantidad de acciones que ha estado haciendo en los últimos años. Así espetó este ministro. Entre las cosas que dijo, no voy a leerlo todo porque es demasiado, atribuyó la caída del turismo a la prioridad que se les da a los cubanos a la hora de comer. No sé si usted lo entiende, pero lo dijo. Dice, hay un grupo importante de recursos que, si el turismo los tuviera, prestaría un mejor servicio y tendría más turistas. Y la decisión del gobierno ha sido darle prioridad a la canasta básica y al consumo social. Es decir, no hay turismo porque la alimentación se le está pasando a la canasta básica y al consumo social. Esto lo pregunto yo, no lo dice 14 y medio ni lo dijo el ministro, lo pregunto yo. Bueno, esta es otra nota y ya le voy a pasar a mis periodistas desde Cuba. Dice que se procesan muchos menos alimentos que en el 2021 y el 2022, dijo el ministro. Dijo justo antes de atribuirlo al recrudecimiento de las medidas del bloqueo. Es decir, ahí están todos para hacerlo, pero el bloqueo no permite que se fabriquen los alimentos en este país. La leche, dice, que hace un año costaba $3,500, ahora se supone en $4,058, solo se ha comprado el 21% de la leche. El aceite duplicó el precio, solo se ha comprado un 55%. La soya y el maíz ya ni entró, se habló una subida de 226 y $163 respectivamente. O sea, es un desastre lo del ministro, pero de todas maneras es lo que indica cómo está realmente Cuba. Voy a comenzar, Jorge, con tu permiso, voy a comenzar con Reinaldo, que es, no el autor de la nota, pero por lo menos sí es el subdirector del periódico que publicó la nota. Adelante, Reinaldo.
El ministro sobrino, que no es sobrino mío, sino que ese es su apellido.
Sí.
Él, tristemente célebre por aquella ocasión en la que recomendó y magnificó la producción de tripas y habló de las gallinas decrépitas. Bueno, es una terminología realmente que no hay que ni comentarlo. Yo creo que dentro de las cosas significativas que dijo este señor ministro, en primer lugar quería anotar eso que tú señalaste del tema del turismo. Aquí hay una mentalidad en algunas personas. Dicen que en Cuba el problema de la comida es que se la comen los visitantes, que se la comen los turistas y que por eso tenemos esos problemas. Esa es una mentalidad realmente totalmente absurda, porque yo me pregunto dónde están los camarones y la langosta que los turistas se comen, que nunca lo han puesto en la canasta básica, ¿no?
Uh-huh.
Y dónde, en qué momento a los turistas le ponen en los hoteles que coman arroz, chícharo y huevo frito y que le pongan una cosa. Eso es absurdo. Es decir, decir que el turismo ha... Además, no dice lo correcto, porque él dice que el turismo ha disminuido. No, lo que realmente ha disminuido en todo caso es la calidad de los servicios turísticos, en primer lugar. Y si la disminución de la calidad de los servicios turísticos ha menguado la cantidad de turistas que vienen, la relación de causa y efecto entre una cosa y la otra es bastante confusa, porque ¿cómo es posible que el gobierno cubano decidió darle toda la comida al pueblo y por eso no se puede llevar a cabo el turismo? Cuando durante todo este tiempo nos han tratado de convencer que el turismo es importante porque eso trae como consecuencia que el Estado tiene más dinero para comprarle comida al pueblo. Incluso dice, lo dijo el señor Díaz-Canel, el presidente que no tiene palacio presidencial, dijo que uno de los problemas fundamentales que teníamos era la disminución del turismo y que como se había disminuido el turismo, el país no tiene divisas para adquirir las cosas que necesita o no puede adquirir en la cantidad que requiere. Esto realmente, Mario Moreno, conocido como Cantinflas, se hubiera sentido realmente muy imitado con este tipo de razonamiento, porque no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno,
el ministro tiene una responsabilidad ante el ministerio que tiene en la producción de alimentos y no asume la cuestión autocrítica de decir por qué realmente las industrias alimentarias cubanas no producen lo que tienen que producir para el pueblo.
No, Reinaldo, y voy a pasar a Jorge Enrique, pero lo que vale $1,000,000 también es cuando habló de la pesca, de los pescados, de los peces. Dice que en Cuba, dice que en Cuba hay 60 barcos parados porque no tienen motores y que los motores están muy caros. Dice que ya los motores están entre los $25,000 y $40,000, que no pueden ponerle motor a los barcos, por lo tanto hay barcos parados, pero que el artículo 52 flexibilizó las licencias que se le estaban dando a los pescadores. Se dieron 4,302 licencias de barcos no estatales, o sea, de pescadores no estatales, con barcos no estatales, por supuesto, casi el doble del año anterior. ¿Y hay pescado? No hay pescado. Entonces, ¿qué está pasando con el pescado? ¿Será como dijo aquella ministra que el mar se había...
Que no hay, en los mares cubanos no hay pescado.
Que en los mares cubanos no hay pescado. No sé. Jorge Enrique, contigo.
Bueno, yo reto a todos los medios independientes que hagan una... yo he hecho este ejercicio que es el corta y pega. Usted coge el discurso de todos estos ministros o quienes estaban en sus cargos hace 20 años y verá que es esencialmente el mismo, casi con las mismas palabras. Eso es lo primero que pasa cuando yo escucho a todos estos ministros y todos estos altos cargos cada vez que se paran ahí a supuestamente rendir cuentas. Lo que me llama la atención de esto que ayer Sobrinote acaba de decir sobre la comida en Cuba, y es que vamos a la canasta básica, arroz, que son 5 libras, te dan 3 en un momento, después te dan 2 en otro momento, o 3 y 3, es decir, siempre es la mitad y después la mitad. Frijoles, que supuestamente debe ser o chícharo o frijoles negros, aceite, jabón de lavar, jabón de baño, y para de contar porque ya ni café hay, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede decir a mí que esto, que desde hace años, esto es la esencia de la canasta básica en Cuba, que ya debe dejar de llamarse canasta básica porque ni canasta es ni básica tampoco, ¿no? ¿Cómo estos 3 elementos, es arroz, frijoles y aceite y jabón, pueden primero componer una canasta básica y después que me digan a partir de qué lógica el turismo es menos para garantizar arroz, frijoles, jabón y aceite, no? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué es lo que se le está dando de canasta básica al pueblo cubano? Porque cuando hablamos de canasta básica, yo veo canasta básica en cualquier país del mundo y hay una amplia gama de productos, 16, 17, 20 y pico de productos, 30 y pico de productos. Aquí estamos hablando de 4 productos, que es lo que se está entregando por canasta básica. Lo otro que se está dando en Cuba es un módulo mensual que es para completar la canasta básica, un módulo mensual que es ese pollo que se está dando, el pollo, aceite, cigarro, pero esto no es la canasta básica como tal, no es lo que te dan por la libreta, es mensualmente usted tiene que tener una tarjeta, con esa tarjeta, si usted no está en el registro, no la puede comprar, después tiene que ir a fajarse y matarse por los pelos con otras personas para poder comprar esto, ¿no? Que supongo que es lo que yo digo, que ellos le están quitando al turismo y que por eso se está afectando el turismo. Esto es nuevo, que digan que no hay turismo para garantizar la canasta básica. Esto, francamente, es una burla, una burla de la macabra, de humor negro que está dando al pueblo cubano.
Vámonos a la próxima, que está relacionado también con más dificultades para el trabajador.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y esto precisamente también es dentro de la industria alimentaria y la pesca, ¿eh? Dentro de la industria alimentaria y la pesca, y ahora es la parte sindical, lo ha dicho los sindicatos, más o el sindicato, si se le puede llamar sindicato. Más de 2.000 trabajadores cubanos quedan interruptos cada mes. Interrupto es la terminología que ofrece en Cuba. Quedaron desempleados, los botaron del trabajo, se quedaron sin trabajo. Eso es dicho en buen cubano. Pues bien, más de 2.000 trabajadores cubanos quedaron sin trabajo cada mes debido a la escasez de materias primas para desarrollar sus labores en el sector de la industria alimentaria y la pesca. Según un reporte del periódico oficial Trabajadores, los muchos problemas que causa el sector con interrupciones y disponibilidades serán abordados en noviembre en una de las conferencias que promueve la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC. Jorge Luis Fajardo Casas, al frente del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, dijo: estamos obligados a encontrar alternativas que nos generen mayor empleo e ingresos, pues hoy tenemos como promedio más de 2.100 interruptos cada mes y para todo el año 3.500 disponibilidades. El mensaje es de apaga y vámonos. Si usted está perdiendo 2.100 trabajadores mensuales y las disponibilidades al año son 3.500, ya en dos meses se fue la compaginación de esto. Reinaldo, contigo.
Bueno, estos informes de la Central de Trabajadores de Cuba son, a mi juicio, son incompletos, ¿no? Uh-huh. No hay una manera independiente de cotejar esta situación. Porque aquí, a pesar de que se ha hecho mucho esfuerzo para vincular al sector cuentapropista, al sector no estatal de la producción, a los sindicatos, el sindicato o la Central de Trabajadores de Cuba no tiene una información completa de cuántos trabajadores del sector no estatal se ven afectados por la falta de insumos, por la falta de electricidad, por la falta de recursos para poder llevar a cabo las funciones. Hace poco, hace unos días, salió la noticia de que ese centro que se llama la Fábrica de Arte iba a tener que dejar de desempleado una enorme cantidad de gente que trabaja ahí, porque le han reducido el consumo de electricidad. Eso es para poner un pequeño ejemplo, ¿no? Y en otros sectores no se computa esto, porque, por ejemplo, en el sector de transporte, la cantidad de vehículos, de guaguas que están rotas o de que no tienen suministro de combustible, trae como consecuencia que hay gente que no le pueden pagar lo que tienen que pagarle mensualmente, porque sencillamente no es sostenible, ¿no? Hay una regla que es que el primer mes te pagan tanto, el segundo mes, y cuando pasan tres meses te vas para tu casa y eso se acabó, ¿no? Entonces, el cómputo de eso, para sacar la cuenta de que son 2.000 mensuales, es poco creíble realmente. Yo creo que esa es una cifra que puede ser mucho mayor, y que además de eso hay afectaciones paralelas a esto, que es la subutilización de la mano de obra que ya está presente en los lugares. Porque sí, sí. No pueden sacar a todo el mundo. Quisieran sacar a todo el mundo para hacer más fácil la administración de la empresa, pero muchas empresas, con tal de no sacar a los trabajadores, pues lo tienen prácticamente sin hacer nada. Y donde hacen falta cuatro, hay seis o siete. Y esa es una manera de sostener la plantilla básica de un centro, pero que afecta a la productividad y afecta a la economía de las empresas. Sencillamente, yo no sé cómo se sacan las cuentas estas, pero realmente es una amenaza a de que se produce algo que va creciendo. Es decir, en la medida en la que las empresas productivas que generan riquezas para el país no producen bienes materiales, bueno, pues eso afecta a la economía, y así se produce un ciclo de no acabar nunca, que termina en lo que todo el mundo sabe, el desastre.
Vamos a ver qué sacan de esa reunión de la CTC que quieren hacer para analizar el tema. Jorge Enrique.
Bueno, yo supongo que ahí deberán estar contando los desempleados de los laboratorios farmacéuticos, ya que no se está produciendo medicamentos, y también supongo que deban estar también contando los desempleados del Ministerio de Comercio Interior, porque cada día, y esto es algo que quiero señalar y tiene que ver también con la industria alimenticia, cada día hay menos establecimientos estatales de comercio interior. Es decir, cuando usted sale a la calle, aquí en La Habana, Reinaldo lo puede decir, a buscar algo de comer, por cada, digamos, 10 establecimientos, 9 son privados, es decir, y uno solo es del Estado. Y el que queda del Estado, lo que está vendiendo, te lo puedo decir, ayer mismo pasaba, y era pan con mantequilla y refresco de esto instantáneo, ¿no? Es decir, ¿qué hay con los trabajadores del Estado, de comercio interior, donde cada día hay menos establecimientos, hay menos que entregar? En las bodegas antiguamente estaba el administrador y dos trabajadores, bueno, ya hoy hay un solo trabajador por cada bodega. ¿Dónde están esos otros dos trabajadores que sobran? ¿Dónde están los trabajadores que sobran en los almacenes de comercio interior? Y si usted empieza a sacar la cuenta, va a ver que aquí el desempleo ha sido es a cuentagotas. Que hoy ellos digan esa cifra, yo no me la creo, creo que es muchísimo mayor, el triple, pudiera ser más que el triple, cuatro veces el desempleo de lo que viene, podemos verlos en las calles. Cuando usted transita, por ejemplo, yo camino por todos los sitios, y cuando usted saca un cálculo del desempleo que hay de la gente que incluso anda buscando trabajo y se da cuenta que no le da la lista con el billete, que mayormente la gente va a intentar trabajar en el sector privado.
Claro, no, eso sí es una grave situación. Vamos a seguir ya, Juanito. Vamos a terminar con esta. Esta es una nota que tiene 14 y medio también, sumamente interesante, porque ellos hablan de la inflación. O sea, la nota habla de la inflación que se va disparando hacia arriba. Para que tengan una idea, los precios al consumidor subieron en el mes de septiembre 1,6% y acumula un 23% en lo que va de año. Dice la nota, si el pasado mes fue el frijol, este es el café, nuevamente un producto que sale de la tierra cubana o de la tierra en Cuba, aunque ya casi toda la cosecha se va a la exportación. Quiero decir, vuelvo a retomar la idea, nuevamente el producto de la tierra cubana tira hacia arriba de los precios. Según los datos oficiales del Índice de Precios del Consumidor de septiembre, recién publicado por la ONEI, este fue el alimento que más se encareció el pasado mes, con un 18,2% en el caso del grano y un 12% el molido. Imagínese usted el café en Cuba, el café. No sé hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pero, Reinaldo, creo que el café, no sé cuál es el atraso que hay por la libreta, y ni se consigue. No.
Sí, incluso se sabe que el país ha tenido que comprar café para poder satisfacer las necesidades de la cuota interna, a pesar de que exporta café por otro lugar, pero importa una buena cantidad de toneladas de café para poder satisfacer la cuota, que ese es el que se mezcla con chícharo. Uh-huh. Y como recordarán, como que los ríos de Canadá se congelaron, hubo problemas con el chícharo, y por eso no se pudo mezclar la suficiente cantidad de café con chícharo. Y todo eso trae como consecuencia, obviamente, que la gente sigue necesitando o deseando consumir la misma cantidad de café y no se produce la cantidad necesaria. En consecuencia, sube el precio, porque la gente que tiene la posibilidad de desviar, sacar de los almacenes café para ponerlo en el mercado negro, o los campesinos que lo cultivan y no lo entregan a acopio, y todo ese café que finalmente termina en el mercado informal, ese sube considerablemente mucho más todavía de lo que se registra en la subida de precios en los medios oficiales. Y ahí también una importación paralela de café. Muchas personas están trayendo café a través de las MIPYME y eso entra en el mercado informal también. La cuestión está en el que no hay una esperanza de que se paren los precios y mucho menos que disminuyan los precios. Cada día aumentan más los precios de cualquier cosa. Y ya, por ejemplo, eso es lo que se registra. Pero usted va a parar en la calle un señor que tiene una moto con un triciclo para transportar, digamos, un refrigerador, un televisor que usted tiene que mandar al taller, y lo menos que te cobran por ir por un trayecto de unas 10 cuadras son 1,000 pesos.
Increíble.
Y 1,000 pesos es una cantidad de dinero considerable, pero además una moto eléctrica que no consume combustible. Y no es que ese señor sea un abusador, y cualquiera pudiera acusarlo de abuso. El problema es que ese señor, si no cobra esa cantidad de dinero, no vive, no puede enfrentar los precios. Y lo mismo ocurre con el que repara los zapatos, con el que hace cualquier servicio, con el plomero, el albañil. Es decir, la subida de precios que no se nota y que no está registrada es la que más afecta a los ciudadanos.
Sí, señor. Nos quedan 20 segundos. Si quiere cerrar en 20 segundos con una idea, Jorge Enrique.
No, la idea no, que en medio de todo esto, en La Habana, como publicó Tribuna el otro día, hay una nueva escalada de contra los negocios ilegales, que ellos llaman ilegales, pero acusándolos de que están vendiendo productos ilegales a precios abusivos, pero nada, ninguna de estas va contra las MIPYME, que tienen los mismos productos, que son más ilegales todavía, con precios más abusivos todavía, es decir, todo es contra el pueblo, contra ese que está transportando el refrigerador que decía Reinaldo.
Sí, señor. Bueno, nada, dice la ONEI que el huevo subió en septiembre 10,4%. Imagínese usted. Gracias, Reinaldo Escobar, Jorge Enrique Rodríguez. Gracias a todos los oyentes y televidentes de esta tertulia de las noticias como son.